Un año desde que Israel viera uno de los días más sangrientos de su historia. La primera vez en que un enemigo penetraba en su territorio desde la guerra que siguió a su creación en 1948. El mundo entero mirando a la Franja de Gaza. A estas horas, hace un año, Israel seguía perpleja ante lo que había pasado por la mañana aquel sábado al sur de su territorio. Coincidiendo con el amanecer, miles de terroristas de Hamás traspasaban con cualquier método la frontera en un ataque perfectamente coordinado.
¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar!
Hasta 2.000 cohetes lanzó Hamás como distracción para poder entrar en Israel. Los terroristas se lanzaron en busca de víctimas, mataron a cerca de 2.000 personas, entre ellas 815 civiles, según el recuento de Israel. Atacaron bases militares, comunidades agrícolas, los kibbutz, y un festival de música electrónica multitudinario. El festival se convirtió en un auténtico infierno. Los combatientes de Hamás capturaron a 251 personas. Días después, Israel atacó sin piedad a Gaza, iniciando una guerra que ya supera los 42.000 muertos y que se extendió a otros puntos del país. Con el paso de los días, la tensión fue en aumento en el norte de Israel, justo en su frontera con el Líbano. Hezbollah empezaba a meter presión en una zona que finalmente se iba a convertir en un nuevo frente de guerra. Una de las grandes ofensivas israelíes se produjo en Beirut hace relativamente poco, cuando consiguieron matar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un golpe para un grupo terrorista que provocó el despertar de un tercer protagonista en la historia, Irán. El ataque contra Hezbollah, como anteriormente con Hamás, va más allá de destruir grupos terroristas asentados en la Franja o en el Líbano. La financiación de Hezbollah, su armamento y su estructura dependen casi directamente de un país que está a casi 2.000 kilómetros de aquí.
El paso que han dado nuestras fuerzas armadas para apoyar a Gaza es totalmente legítimo. Lo que ha hecho nuestro ejército es el mínimo castigo que merece el régimen sionista.
Hace casi una semana del ataque sin precedentes de Irán contra Israel, has escuchado al líder supremo iraní, Ali Khamenei, asegurando que si Israel contestara, la respuesta sería mucho más dura. Como te digo, un año ha pasado desde que todo comenzara, aquel 7 de octubre. 12 meses en los que habrían muerto en la Franja de Gaza más de 40.000 personas, siempre según fuentes palestinas. Hoy cogemos el mapa y descubrimos cómo ha cambiado todo desde aquella matanza. La primera parada, nos adentramos en Gaza, en los famosos túneles donde Hamás se refugiaba y mantenía su arsenal de combate contra el ejército israelí.
Hamás secuestra a cientos de israelíes.
Allí también ha mantenido hasta estos días a parte de sus secuestrados. De los 250, quedaron aún en Gaza cerca de 100, 35 de los cuales ya han sido declarados muertos. Un año después, esto es lo que decía en Mediodía Cope Yaffi Spider, superviviente de aquel 7 de octubre.
Es un año que cada día es un siglo. Mucho dolor, mucho desamparo. Como despertarse y decir, ¿pasó o no pasó?
Casada con un israelí, lleva 47 años viviendo a 20 kilómetros de la Franja de Gaza. Ahora da valor a cada minuto junto a su familia.
Estoy más conectada con la gente y en realidad valoro los minutos simples de la vida. Los minutos en los que puedo abrazar a los nietos.
Quiero contarte la historia de Aviva Siegel. Fue liberada después de 51 días de sufrimiento y de pánico. Ella, de 63 años, estaba en su casa del kibbutz Kfar Hasa junto a su marido, Keith Samuel, cuando comenzó el ataque terrorista. Varios hombres armados se los llevaron junto a otras familias. Su marido, Keith, sigue secuestrado, que se sepa, sin atención médica. Su familia ahora solo piensa en volver a verle. Tal Wachs es sobrina de Aviva y de Kate. Tal, gracias por atendernos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por darme este espacio.
Oye, lo primero, has estado en ese acto de recuerdo a las víctimas de aquel 7 de octubre. ¿Cómo ha sido? Hazme una crónica.
Bueno, al final es un acto organizado por los propios familiares. Quien lo ha organizado es el hermano de uno de los rehenes que fue asesinado en diciembre. Un acto organizado por y para las familias, tanto de los rehenes como de todas las personas que cayeron el 7 de octubre. Ha sido un acto muy complicado, muy triste. No hay muchas palabras, llevamos todo el día solo con recuerdos, con reviviendo el trauma de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado.
¿Te puedo preguntar cómo está tu tía? Lo digo porque debe ser imposible que pueda quitar de su cabeza lo que ha sufrido esa mujer.
Mi tía, desde que volvió de Gaza, lo único que hace, ella respira, hace todo lo que puede porque vuelva su marido. Mi tía no ha descansado desde que fue liberada, después de 51 días de cautiverio. Ella cierra los ojos y ella sigue en Gaza, sigue reviviendo todo lo que vivió. Piensa que tiene que contar y volver a contar las historias, todo lo que vivió allí, para poder ayudar a los rehenes que siguen ahí, para que puedan salir de ahí.
Oye, de Kate, de tu tío, no hay absolutamente nada, ninguna noticia.
Desde que lo secuestraron el 7 de octubre del año pasado, solo volvimos a tener noticias de él en dos ocasiones. Uno, cuando mi tía fue liberada, y la segunda vez en un vídeo publicado por el grupo terrorista Hamas, publicado a finales de abril, en el que mi tío habla directamente a cámara, se dirige a la familia, nos dice que nos echa de menos, que está bien y que no nos preocupemos, que espera estar pronto con nosotros. Pero también sabemos que es parte de la guerra psicológica del grupo terrorista Hamas. Son vídeos que no sabemos cuándo han sido grabados. Mi tía, por ejemplo, cuando estuvo retenida por ellos, grabó varias veces vídeos en los que le dirigían, le decían exactamente lo que tenía que decir a cámara. Tuvo que repetir las tomas hasta que los terroristas del grupo Hamas estuvieran contentos con su producción.
¡Qué horror! Oye, por lo que se ha comentado en la concentración, en la manifestación de esta tarde, ¿nadie tiene noticias por parte del gobierno de Israel?
Al final tenemos que recordar que están secuestrados por un grupo terrorista que no publica información sobre los rehenes. No sabemos realmente los rehenes que sí están vivos o los rehenes que no están vivos. Por eso siempre, desde el foro de familia, siempre hemos abogado por una solución diplomática, por firmar un acuerdo para la liberación de los rehenes. Solo un acuerdo apoyado por el gobierno de Israel, por el gobierno de Estados Unidos, de Qatar y por el grupo terrorista Hamas puede liberar a los rehenes.
Te puedo preguntar cómo recuerdas aquel sábado por la mañana, porque creo que ellos os llamaron por teléfono a la familia.
Yo vivo en Tel Aviv, nos despertamos a las 6:30 de la mañana con sirenas. Y automáticamente, cuando llegamos ya al búnker, contactamos con mis tíos para ver cómo estaban ellos. Y nos decían que ellos estaban encerrados en la habitación segura de su casa, que estaban bien, estaban juntos, pero que lo que estaba pasando fuera era algo fuera de lo normal. Poco después ya también mi primo, que también estaba en el kibutz pero en otra zona, empezó también a decirnos que se oía se oían disparos, se oían gritos en árabe, y se confirmó que había terroristas en el kibutz. Seguimos en contacto con mis tíos hasta las 10:15, así que nos dejaron de contestar.
¡Qué horror! Bueno, queríamos comenzar este recuerdo del 7 de octubre, este aniversario, hablando precisamente de las víctimas y que no se nos olviden las víctimas de aquella barbaridad y esos secuestrados. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Tal, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. La segunda parada tiene lugar más allá de la franja, dentro del territorio israelí, en un lugar que hace un año se convertía en el infierno.
La masacre del 7 de octubre, planificada por Hamás.
Pasada las 6:30 de la mañana, miembros de Hamás, cientos, atravesaron el límite que divide la franja con Israel y atacaron todo lo que se movía. Armados con fusiles de asalto, comenzaron una matanza en vecindarios, acuartelamientos militares, hasta en el festival. A los ataques le siguieron los secuestros de militares y civiles, incluidos niños, que rápidamente fueron trasladados a la propia franja de Gaza para esconderlos en los túneles. Murieron en pocas horas más de 1.200 personas, 250 y tantos israelíes y extranjeros fueron tomados como rehenes. Esto que oyes es una de las actuaciones de la jornada de hoy, actos que se ha iniciado a las 6:29 de la mañana con el sonido de una sirena justo en el momento en el que comenzó el ataque hace un año. Otro de los puntos es la explanada en la que se celebraba aquel festival. Muy cerca está Alejandro Requeijo, nuestro compañero del Confi. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, me he desplazado al sur de Israel, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, donde el ejército hebreo, por cierto, prosigue sus operaciones para derrotar a Hamás cuando se cumple efectivamente un año de la matanza. Bueno, muy cerca de la zona está el campo en el que aquel 7 de octubre se celebraba el festival de música, en el que los terroristas mataron a 364 personas. Presenta, Ángel, un aspecto mucho más multitudinario hoy, hay más gente que otras veces. Hay 364 tumbas improvisadas, cada una con su foto, con unas amapolas de cerámica, y efectos personales traídos por sus allegados que hacen que...
Era una de las posibilidades, que esa comunicación con Requeijo, imagínate cómo tiene que estar Israel en una jornada como esta, de ocupada, de líneas, de... En fin, es relativamente normal. A ver si lo conseguimos recuperar. Decía Reque, se nos había cortado, lógicamente, sí. La comunicación es complicada, termina.
A veces falla, sí. Como te decía, hay 364 tumbas improvisadas, cada una con su foto, con unas amapolas de cerámica, efectos personales traídos por sus allegados que hacen que cada tumba pues sea única y diferente. Hay un elemento común en todas ellas, eso sí, es la bandera de Israel, también alguna bandera francesa, alguna de Argentina, de Estados Unidos. Como sabes, son países con grandes núcleos de población judía.
¿A cuánta distancia está exactamente el festival de lo que es la frontera, de la valla o de donde estos tíos de Hamás despegaron con sus parapentes?
Nada, estamos hablando de una distancia de menos de 5 kilómetros. De hecho, el recogimiento y el respeto que se vive en este lugar se ve sacudido por el sonido de las explosiones desde dentro de la Franja de Gaza. Para que te hagas una idea, Ángel, este descampado donde se hizo el festival está a la altura de Masawi, que es la parte central de la franja, entre la ciudad de Gaza y Khan Yunis, para que te hagas una idea. Aquí, en la zona del Nova Festival, se han desplegado unas carpas en las que se puede coger una vela y ponerla en las tumbas. Hay pegatinas con los rostros de las víctimas del 7 de octubre, mires donde mires. También hay unos refugios de hormigón. Estos estaban antes de la matanza, son un recurso para cuando lanzan misiles, pero no estaba pensado para un ataque masivo a pie como el que se produjo aquel día. Decenas de jóvenes se resguardaron en estos refugios cuando empezaron los misiles, pero los terroristas de Hamás lo que hicieron fue lanzar granadas en su interior, provocando absolutas carnicerías de 20, de 30, de 40 personas.
¿Hay militares en la zona?
Sí, sí, es constante la presencia de uniformados militares. Vienen sobre todo a mostrar respeto, vienen a rezar, a descansar, a tomar conciencia también de los motivos por los que su país libra esta guerra. Y de hecho, Ángel, yo te traigo el testimonio de dos jóvenes que vas a escuchar, se llaman Sofía y Micaela. Las dos son judías, pero ninguna vivía en Israel. El 7 de octubre les llamó a coger un avión y alistarse voluntariamente.
Después de ese año volví a Argentina y al volver quise enrolarme en el ejército. Mientras el ejército fue después de la guerra, tipo después del comienzo de la guerra, y eso me dio más ganas todavía de meterme y de poder hacer algo desde adentro, también conociendo todo lo que pasó desde acá.
Hemos escuchado a Micaela. Es muy joven, ¿no? ¿De dónde son?
Sí, mira, estas dos jóvenes, una es de Venezuela, la otra es de la Argentina. Una tiene 18 años y la otra tiene 20. Dicen que están recibiendo formación para entrar en combate. En Tel Aviv, de camino a la que se ha rebautizado como la Plaza de los Rehenes, hay una pintada en la pared que me ha llamado la atención, Ángel, y dice lo siguiente, te cito textual. Dice, nuestras heridas son centenarias y viejas, pero también nuestra resiliencia y nuestra firmeza. Cierro comillas. Bueno, una de estas chicas me explicaba que para ella era algo familiar e histórico.
Yo llegué acá hace 6 meses, medio año, con un programa voluntario, no salía, simplemente vine a hacer ejército. Es primera vez que estoy en esta exposición, menos mal, o sea, gracias a Dios yo no conozco a nadie que falleció en el NOVA, pero ver a todos mis compañeros, que sí es difícil, y también estar aquí, como que se siente el ambiente pesado. Como Micaela también dijo, más ganas y todo tuve de venir a ayudar.
Sofía, la otra chica. Oye, ha habido varios actos en todo Israel, pero en Tel Aviv, claro, la capital, han sido más multitudinarios.
Sí, tú ponías el sonido ahora de uno de ellos. En este aniversario de la matanza ha tenido al menos 2 actos principales, uno del gobierno, de las autoridades, y otro de las familias, que es el que habéis escuchado. Las familias no han querido compartir homenajes con Netanyahu, sabes que le culpan de no hacer todo lo que está en su mano para la liberación de los rehenes. Y luego cada comunidad, cada uno de los kibbutz atacados en la zona del sur ese día han tenido sus propios homenajes. Y todo esto, Ángel, marcado por el sonido de las alarmas, por el lanzamiento de misiles. Ha habido por la mañana y por la tarde en Tel Aviv y en toda la zona central del país debido al lanzamiento de 5 misiles desde Gaza y 1 misil tierra-tierra desde Yemen. Afortunadamente, no ha habido que lamentar más víctimas.
Pues seguimos en contacto, Reque. Cuídate, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Chao. No nos vamos muy lejos. Nos vamos a la franja.
Israel bombardea Gaza como respuesta a los ataques de Hamás.
La respuesta no se hizo esperar. El balance de los ataques durante este año es demoledor. Más de 40.000 gazatíes muertos, 10.000 de ellos aún permanecen bajo los escombros. Son datos de la autoridad palestina. Casi 2 millones de los 2 millones y medio de habitantes del enclave palestino han tenido que abandonar sus hogares. El 85% de los edificios escolares de Gaza han resultado dañados o destruidos. Solo 17 de los 36 hospitales funcionan parcialmente. Te presento a Anaïs Sullivan. Ella es jefa de enfermería del Hospital de Campaña de Médicos Sin Fronteras en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza. Allí de momento se hacen todo tipo de consultas. Muchas personas llegan en muy mal estado, con infecciones de la piel, con infecciones respiratorias, quemaduras. Anaïs, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Yo bien. Aquí, bien.
Dices bien, ¿qué quieres que te diga? Dices bien, pero tienes que estar pasando, tienes que estar sufriendo mucho también, Anaïs.
Bueno, bastante menos que la gente que vive aquí.
Ya, te entiendo. Oye, ¿cómo es ese hospital de campaña? Descríbeme, hazme una foto. ¿Cómo es donde trabajas?
El hospital, pues, es nuevo, lo construimos hace ya 3 semanas, pues son tiendas de plástico, tiendas bastante grandes, hacen 45 metros cuadrados, que podemos aislar más o menos, pero cuando hace calor, hace calor, y por suerte tenemos un sistema que aún no hemos probado, que vamos a poder calentar durante el invierno, porque ya está empezando a hacer bastante frío.
Anaïs, yo las oportunidades que he tenido de estar con Médicos Sin Fronteras en recorriendo el mundo, en Irak, en cualquier país de África, siempre les pregunto lo mismo, y te lo pregunto a ti. ¿Cuál es la patología media? Si tuvieras que describirme un día a día, ¿qué tipo de enfermos os llegan?
La mayoría son infecciones de la piel, mucho, mucho, y infecciones de las vías respiratorias.
¿Infecciones de la piel por qué? ¿Por quemaduras o...?
No, por las condiciones de vida. La gente no tiene acceso a agua. De camino al hospital lo vemos, son pozos hechos en la arena que tiran con un cubo y van llenando otros cubos, y eso es el agua que tienen para lavarse. Y el agua potable, pues hay asociaciones y gente que reparte agua potable, pero bueno, no es eso que abres el grifo y te puedes lavar o lo que sea. Y, por ejemplo, jabón no hay. La gente con quien trabajo me decía que, por ejemplo, antes el champú, un buen champú, eran 20 shekels, unos 4 euros. Ahora un champú cualquiera son mínimo 80 shekels. Y jabón y no hay.
¿Las infecciones respiratorias? ¿Por qué? ¿Por lo mismo?
Por lo mismo, porque la gente pues ha hecho tiendas con la gente que está que es más afortunada, digamos, pues aún tiene mi casa, pero viven varias familias. Y la mayoría de la gente que se ha desplazado pues viven en tiendas que se han hecho con lo que han podido recoger. Entonces, algunos tienen plástico encima porque lo han encontrado, pero muchos son... no sé, mantas, cortinas, lo que han encontrado por el camino, y pues están ahí todos amontonados y viviendo en el suelo. Y pues lo que uno se pone malo, pues todos lo pillan, sí.
¿Tenéis material, tenéis suministros, insumos, Anaís?
Ahora mismo tenemos, porque el hospital acaba de abrir, pero por ejemplo, cremas hemos abierto hace 2 semanas y medio y ya nos hemos quedado sin cremas para tratar las infecciones básicas de piel. Entonces estamos pasando al plan B, que es como antibióticos orales o povidona yodada. Hacemos como podemos, pero sabemos que si no entran más cosas nos vamos a quedar bastante rápido.
Anaís, ¿has estado en más misiones, en más países con Médicos Sin Fronteras en tu experiencia?
Sí.
¿Me puedes decir cuáles? ¿En qué guerras o en qué crisis?
El último sitio donde estuve fue en Sudán, en el norte del Darfur, en el Bashir.
Sí, yo estaba en esa ciudad también, en Darfur, en esa frontera casi con el Chad. Te quería preguntar si has estado en alguna ocasión en un sitio tan tremendo como este, como Gaza.
Sudán fue bastante tremendo, pero la diferencia ahí es que la gente se puede escapar. Se puede marchar, es complicado, son días en el desierto, pero se puede marchar. Aquí no tienen esa opción.
Y una última cuestión, Anaís. Esa gente que no puede escapar, esa gente llena de infecciones de todo tipo, apiñadas debajo de un trapo o de una tienda de campaña de plástico, si es que consiguen un plástico, ¿cuáles son los problemas de salud mental? Porque eso no lo puede aguantar un ser humano mucho tiempo.
Los problemas de salud mental son inimaginables. Son niños que vienen y tienen los ojos vacíos. Gente que cuando les preguntas cómo están, te van a responder, estamos vivos. Y niños que pues vas por la calle y pues juegan a la guerra. Como en casa juegan los niños para reír, aquí es realidad. Juegan, no sé, es peculiar, ¿no? Es los ves y se te rompe algo por dentro.
Anaís Sullivan, supervisora de enfermería en ese hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza. Gracias, enfermera, cuídate.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Seguiremos recorriendo este año de guerra, pero terminamos en un último apunte con la frontera norte de Israel.
Miles de buscas y walkie-talkies explotan y se inicia el ataque de Israel en el Líbano.
La tensión siempre ha estado presente en esa frontera con el Líbano. Todo reventó cuando miles de buscas, walkie-talkies y otros aparatos que poseían los integrantes de Hezbollah explotaron a la vez. Israel ha bombardeado el Líbano con una campaña de ataques aéreos sin precedentes en menos de 3 semanas, matando a más de 1.400 personas, hiriendo a más de 7.000, desplazando a más de 1 millón de personas de sus hogares.
Sí, se escaparon mucho donde hay bombardeos, se fueron a la zona donde hay cristianos, hay drusos, se fueron hacia el norte, hacia la montaña, donde no hay ataques. Pero yo personalmente no pienso de huir. Estoy donde estoy más a salvo, más o menos, en la montaña, y hasta el momento no pienso de huirme.
Se llama Antonio. Vive en una zona montañosa de Beirut, la capital. Asegura que los bombardeos están dirigidos para matar a los miembros de Hezbollah y que esta misma mañana ha podido escuchar varias explosiones.
Ahora bombardeos, sí, siempre hay bombardeos en el sur, en el Bekaa, y claro, en el momento de la noche empiezan a bombardear la parte sur de Beirut, donde hay Hezbollah.
Y queda el capítulo de Irán, que merece un estudio detallado, y lo haremos en los próximos días. A todo esto suma que los hutíes desde Yemen han lanzado hoy un nuevo misil contra Israel, que Siria sigue permitiendo el paso de armamento desde Irán hasta el Líbano. La guerra ya ha dejado más de 40.000 muertos en un escenario que sigue empeorando el mapa de Oriente Medio, allí donde empezó todo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hay que reconocer los méritos indiscutibles de Hamás y sus cualidades en la ejecución para asesinar a centenares de civiles, pero con sadismo, es decir, degollar niños, violar mujeres, mutilar, matar con una crueldad que no dejara ninguna duda. Aplicar la atrocidad más repugnante para provocar una respuesta acorde con la magnitud de esa salvaje brutalidad. Han sido tan bestiales como hábiles y han tenido éxito, mucho éxito. La prueba es que la respuesta de Israel que esperaban se ha producido incluso más allá de la provocación, y hoy ya nadie se acuerda de que todo empezó con una bestialidad sanguinaria, un acto terrorista de una magnitud apabullante, no solo por el número de víctimas, sino por la perversión de grabar cómo se puede cortarle el cuello a un niño de 9 años y difundir el vídeo, no sea que Israel pueda olvidar. Y jamás lo consiguió. Y hoy casi parece que esto lo convenció Israel, es decir, un gran éxito mundial de jamás, con la colaboración de los lilas de izquierda, siempre en contra de las democracias occidentales donde viven cómodamente. Tal ha sido el éxito que algunos temen el comienzo de una tercera guerra mundial. Pero eso está fuera del alcance de Hamás, de Hezbollah y su padrino Irán, porque parece que por ahora no le interesa a China. China quiere que se desgasten Rusia y Estados Unidos con lo de Ucrania y evitar que Israel se lleve bien con los Emiratos, pero a los de la Unión Europea nos desprecia, porque ya sabe que además de los lilas de la izquierda, manifestándose siempre por la paz, en cuanto no hay agua caliente en casa, los europeos nos frustramos. El imperio próximo creo que no será musulmán, será chino, con ayuda consciente o inconsciente de esa izquierda lila europea.
Pues habrá que estar atento a todos los actores de la región, que en fin, que esto es imposible vaticinar cómo continuará. Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Hasta mañana.